Bueno, pues comenzando, como se suele decir en España, con una puntualidad taurina, porque es verdad que suenan los clarines a una hora absolutamente puntual. Yo lo único que quiero es agradecer a Francisco Fuster, a Juan Pedro Quiñonero, a Fernando Castillo y a Xavier Escudero, que ha organizado el evento, pues el que pueda celebrarse este acto hoy, conmemorando el 150 aniversario de Baroja, que bueno, pues estuvo bastante tiempo. Es una de las cosas que más he leído en torno a su permanencia y en una situación económica complicada para él y demás, pero que honró esta casa durante bastante tiempo con su presencia. Y ya sobre la importancia del personaje, pues les dejo ir y la presentación de los intervinientes. Les paso la palabra a ellos. Yo solamente quiero mostrarles en nombre del colegio el agradecimiento porque este acto pues pueda tener lugar. Así que muchísimas gracias.
Sí. Buenas tardes. Pues yo solo voy a tomar la palabra un segundín para agradecer precisamente al Colegio de España recibir este acto hoy por la importancia que tiene, etcétera. Como todos saben, los que están conectados y los que están en la sala, es con motivo del 150 aniversario de Baroja, se decidió poner en el programa de la oposición a cátedra de instituto una de las obras de Pío Baroja en el programa de literatura. Y entonces, pues me parece que es que fue una oportunidad maravillosa. Y este acto también fue organizado gracias a la ESACHEF, a la Sociedad de Hispanistas Franceses, que se asocia, por lo tanto, a este acto homenaje y que se asocia tantas veces con las actividades del Colegio de España y con la biblioteca del Colegio. Entonces, muchísimas gracias al director del Colegio de España, al personal de la biblioteca y a Xavier Escudero, que ha organizado este acto.
Muchas gracias. Voy a sentarme y entonces. Vale. Bueno, o sea que mientras mis compañeros pues están instalándose tranquilamente, pues quisiera evidentemente primero agradecer otra vez al Colegio de España, a su director, también a Marta y Ana María pues de la biblioteca del colegio por haber hecho posible este encuentro hoy. Y también agradecer a la Société des Hispanistes Français por su colaboración y también un encuentro posible con la complicidad de Francisco Fuster, además, que pues contactó a Juan Pedro y también a Fernando para que estén con nosotros aquí. Sí, como lo hemos dicho, pues esta mesa redonda quiere rendir homenaje a Pío Baroja en el 150 aniversario de su nacimiento. Entonces, evidentemente para nosotros, Pío Baroja es un autor de referencia en la Universidad Francesa, en el hispanismo, en el hispanismo francés. Se estudia evidentemente su obra en las facultades de filología hispánica francesas. Y este año, como lo dijimos, también forma parte del programa de estudio de la agregación externa, entonces, en Francia, y es un verdadero placer pues, poder hablar de la relación entonces de Baroja con París, con Madrid y del árbol de la ciencia. Y quisiera pues, agradecer entonces a Juan Pedro Quiñonero, a Fernando Castillo y a Francisco Fuster por estar con nosotros. Aquí, tres grandes especialistas de la obra de Pío Baroja, del contexto también, y tres, vamos a decir, tres miembros de la nave barojiana. Y quisiera presentar primero a Juan Pedro Quiñonero, que hablará de la relación de Pío Baroja con París, después Fernando Castillo, la relación de Pío Baroja con Madrid, y para terminar, pues Francisco Fuster García, sobre el árbol de la ciencia. Juan Pedro Quiñonero es escritor, periodista, fotógrafo. Entre sus ensayos destacan Baroja, surrealismo, terror y transgresión, de la inexistencia de España, la serie España, una temporada en el infierno, el taller de Gracia y retrato del artista en el destierro. Entre su obra narrativa sobresalen la trilogía Caína, escritos de VN, y el relato fantástico El caballero, la muñeca y el tesoro. Corresponsal en París de ABC, es el decano de la prensa extranjera en la capital francesa, tras cubrir el proceso histórico de la incorporación de España a Europa. Como fotógrafo, documenta la aparición de un París mestizo y las metamorfosis culturales, sociales y políticas de los países parisinos emergentes a primeros años del siglo XXI. Es autor del blog también Una temporada en el infierno y de un librito, El niño, las sirenas y el tesoro, que forma parte del cofre, pues Baroja y yo, en Ipso Ediciones. Fernando Castillo es historiador, licenciado en ciencias políticas y ciencias de la información. Trabajó en la administración pública en diferentes departamentos ligados a los estudios y la gestión cultural. Ha comisariado exposiciones de pintura y fotografía. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas universitarias y especializadas acerca de historia cultural y social. Entre sus libros destacan Capital aborrecida, la aversión hacia Madrid en la literatura y la sociedad del 98 a la posguerra, Madrid y Arte Nuevo, vanguardia y arquitectura 1925-1936, Noche y niebla en el París ocupado, traficantes, espías y mercado negro, París modiano de la ocupación a mayo del 68, los años de Madrid Grado. Francisco Fuster es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia y profesor titular en la misma universidad. Es especialista de Historia de la Cultura Española de la Edad de Plata, 1900-1936. Y entre sus libros destacan Semblanzas, que es una antología de retratos literarios por Pío Baroja, Ante Baroja, otro título para nosotros también, Baroja y España, un amor imposible sobre el árbol de la ciencia, libros buquinistas y bibliotecas, Aire de familia, historia íntima de los Baroja y también Baroja en París. Pues muchas gracias, ahora os dejo la palabra para pues invitarnos a navegar por el mar barojiano, vamos a decir. Gracias.
Si entiendo bien, me toca.
Sí. Gracias.
Ah. Bueno, pues vamos. José Baroja, sus memorias en lo esencial de sus relaciones con París y Francia. Casi desde que comencé a escribir, he solido ir a París a pasar largas temporadas, no para conocer la ciudad, que viéndola una vez basta, sino para tener un punto de observación más ancho y más internacional que el nuestro. Si hubiera sabido inglés o alemán, hubiera ido con más frecuencia a Londres y a Berlín. La vida y la obra de Baroja también subrayan algo esencial sobre París, Francia y la cultura española contemporánea, desde 1808 más o menos a los años 50 y 60 del siglo XX. Larra, Galdós, doña Emilia Pardo Bazán, los hermanos Manuel y Antonio Machado, Azorín, Valle Inclán, Unamuno, Josep Pla, Luis Buñuel, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Madariaga, Marc Sau, Carles Riba, Josep Carné, entre otros patriarcas de las culturas españolas contemporáneas, durante buena parte del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado, nos recuerdan el puesto esencial del viaje a París en la vida iniciática de muchísimos de los escritores españoles. Otro tanto podría decirse de los pintores, escultores y músicos, comenzando por Picasso, Manuel de Falla, Chillida. Siguiendo la sentencia barojiana sobre su propia experiencia personal, entre los escritores españoles que sí sabían inglés durante un siglo largo, Blanco Wild, Madariaga, Arturo Barea o Dámaso Alonso fueron grandes escritores, grandes intelectuales, pero su influencia creo que no es comparable a la de Baroja. Entre los intelectuales españoles que sí leían alemán, Ortega ocupó un puesto olímpico. Pero temo que la influencia de la cultura alemana en España no tenga la importancia de la influencia francesa. Doña Emilia Pardo Bazán, que era muy suya, habla despectivamente de las exposiciones de Berlín, comparadas con la grandeza, dice, de las exposiciones parisinas. Por el contrario, los jóvenes Juan Marsé, Juan Guipizolo, Fernando Arrabal, huyen de la España de finales de los años 50 del siglo pasado por razones bastante parecidas, mal que bien, a las de Baroja, alejarse de una España endemoniada y descubrir otros mundos en París. En ese marco, incluso desde la perspectiva de las literaturas europeas y americanas, Baroja destaca por algo esencial. Ningún poeta o novelista ha escrito tanto, con tanto amor, con tanta precisión y con tanto rigor histórico sobre París como Don Pío. Madariaga llegó a reprochar a Baroja su notorio antagonismo hacia Francia. Bueno, temo que don Salvador conocía mal la obra barojiana. Por el contrario, Matilde Pomés, poeta, ensayista, hispanista emérita, que se cruzó en Granada con don Manuel de Falla y con Ramón Gómez de la Serna en París, recuerda, con motivo de la muerte de Baroja, el puesto esencial de París y Francia en su obra, insistiendo en sus relaciones con Galdós, Balzac, Stendhal, Dickens, Dostoyevsky, Turgenev. Tras esas comparaciones, Matilde Pomés escribía: sus obras ilustran todo un capítulo de la historia literaria española pasada por París. Siempre en París, por las mismas fechas, el vespertino Le Monde, ya entonces, presentaba su necrológica parojiana con esta frase: Pío Baroja, a quien ha negado a llamarse el Dostoyevsky español, ha muerto en Madrid. El escritor español se negó a recibir los últimos sacramentos. Bueno, sin haber recibido los sagrados sacramentos, vaya usted a saber qué pudo pensar Baroja al descubrir que un diario parisino lo llamaba el Dostoyevsky español. Azorín también escribió muchísimo sobre la capital francesa, pero la obra novelística y memorialística de Don Pío son incomparables, a mi modo de ver. Si ese legado literario, cultural, histórico es indisociable de París, Francia, los viajes y vagabundeos parisinos de Don Pío. Azorín glosó París y la cultura francesa. A través de sus andanzas parisinas, callejeras, por el contrario, Baroja escribe páginas esenciales sobre su vida íntima, comenzando por el amor, para volver una y otra vez desde la atalaya parisina a las historias de España, Francia y Europa. Don Pío describe sus tribulaciones íntimas, espirituales, filosóficas, incluso amorosas, de manera clínica, muy precisa. Evocando el origen último de El árbol de la ciencia, una de sus grandes novelas, Baroja escribe sus memorias. Se me ocurrió la idea y comencé a escribir la obra en París, en un pequeño hotel de la calle Vaugirard. Vivía yo entonces en el Hotel de Normandía, en un cuartucho que daba a la calle y que parecía equipado con muebles de un rastro parisiense. Todo crujía allí y todo parecía a punto de romperse. El árbol de la ciencia es una novela profundamente madrileña y española que Don Pío no solo comenzó a escribir en París. Las crisis y tragedias madrileñas, españolas, sociales, políticas, culturales, institucionales, son contempladas a través del prisma filosófico, histórico e íntimo del París barojiano. La dimensión filosófica del árbol de la ciencia viene de las lecturas, descubrimientos, traducciones y encuentros de Baroja en París. Nietzsche, Schopenhauer, Elisée de Clues, entre otros, serán descubiertos en España a través de la capital francesa. La nobleza profunda de los anarquistas españoles viene de Reclus, que don Pío llegó a conocer en la redacción de una revista parisina frecuentada por otros españoles y americanos. Están bien estudiadas las huellas de Nietzsche Schopenhauer en la obra barojiana. El árbol de la ciencia tiene otra dimensión parisina e íntima, las relaciones de Badoja con la experiencia del amor. Uno de los capítulos de esa novela se llama Amor, teoría y práctica. A lo largo de su libro, don Pío hace una reflexión carnal, clínica, sanitaria, filosófica, moral, espiritual, sencillamente implacable. En otra novela esencial, Camino de perfección, Baroja escribe: la única palabra posible es amar. ¿Amar qué? Amar lo desconocido, lo misterioso, lo arcano, sin definirlo ni explicarlo. Balbucear como un niño las palabras inconscientes. Por eso la gran mística Santa Teresa había dicho: el infierno es el lugar donde no se ama. Baroja buscó el amor durante toda su vida, en muchas ciudades y lugares, pero es en París donde esa experiencia íntima termina cobrando una importancia capital, a mi modo de ver. Tras una larga vida de búsquedas y un largo rosario de personajes relacionados con la búsqueda del amor, don Pío escribe en París dos novelas: Susana y los cazadores de moscas y Laura o la soledad sin remedio. Son una versión lírica, más o menos, de la búsqueda infructuosa que estaba culminando en París en el desencanto más absoluto, la melancolía saturnal de los poemas de las canciones del suburbio. Baroja explica de este modo el origen parisino de ese libro. Casi todos los escritores, dice, buenos y malos, han hecho algunos versos en su juventud. Yo no los he hecho en la juventud, pero en cambio los he escrito en la vejez. ¿Por qué se me ocurrió una idea tan lejana a mis gustos? Se me ocurrió por el aburrimiento. Estaba en París en el verano y el otoño del 39 y en el invierno y la primavera del 40. El pueblo se iba poniendo cada vez más triste y sombrío. La gente conocida, en su mayor parte, se había marchado. ¿A qué podía uno dedicarse? ¿A un trabajo manual? Imposible. ¿A un trabajo de erudición? Era muy difícil. Venía a mi casa una chica española, mecanógrafa por accidente, muy guapa y muy lista. Venía dos o tres días de la semana y me copiaba algunos artículos que yo enviaba a América. Se me ocurrió dictarle un folletín, una especie de novela por entregas, y después dibujar yo mismo unas estampas toscas, como de aleluyas infantiles, e intercalar luego unos romances. Esto en secreto, como si fuera una vergüenza. La idea era muy poco práctica. El libro, de llegar a terminarlo, muy difícil de publicar. Pero la extravagancia misma del proyecto me producía cierta alegría. Los dibujos no resultaron nada y los tuve que abandonar pronto. Era una ilusión el poder hacer estampas con aire infantil. Eran dibujos malos los míos, como de hombre que no sabe el oficio y que no tenía nada de infantiles ni de gloriosos, sino más bien de pesados y vulgares. Luego, encontrándome en Bayona, conocí a una muchacha mecanógrafa de Bilbao, y como ella no tenía trabajo y yo tampoco, quedamos en que alquilaría yo una máquina de escribir y vendría a mi casa y le dictaría un par de horas. Le dicté efectivamente algunas impresiones de París y distintos romances. Bien. Azorín fue el primero en insistir en la importancia de la obra poética de Baroja. Luis Rosales, especialista emérito en la historia del desencanto en la literatura barroca española, recuerda el puesto de los poemas barojianos en la historia de la poesía amorosa. Estamos leyendo, dice, la carta de un suicida, escribe Rosales, una renuncia trágica al amor, una despedida sin consuelo, atroz e infeliz. Esa indagación íntima de la experiencia fallida del amor fue paralela a las experiencias españolas, parisinas, europeas, contando sus impresiones de viajero empedernido a lo largo de buena parte de su vida creadora. En contra de otra imagen convencional, Baroja fue un escritor muy viajero, uno de los más viajeros de la historia literaria española. Conoció Suiza, Alemania, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica. Roma ocupó un puesto importante en una novela muy mayor, César o nada. Londres es el escenario de La ciudad de la niebla. Córdoba es el escenario de La feria de los discretos. En algunos cuentos, como El carbonero o Las colas del cementerio, está presente Euskadi, el País Vasco. En Tánger, Baroja es testigo de una tragedia nacional. Una y otra vez, los lugareños y no pocos lectores suelen descubrir con pavor las opiniones de Don Pío sobre las ciudades y pueblos que son sus escenarios. Baroja les responde escribiendo: en contraste con el antivasquismo que me han reprochado, en algunas ciudades del sur me han motejado de poco español o de poco españolista, porque no he hablado con suficiente respeto ni entusiasmo de las mezquitas y las palmeras. Allí la superstición de que una mezquita es mucho más española que un adral y una palmera más que un roble. Bueno, Ortega, por su parte, estima que los pueblos y viajes de Baroja por España, comenzando por Madrid, son una síntesis trágica del pensamiento barojiano. Narra Baroja la vida horrible de estas viejas ciudades nuestras, hechas con ruinas y angostura, donde ozan las pasiones arrinconadas, comprimidas como las fieras en sus jaulones. En la ruina, lo selvático y feroz se manifiesta mejor que en el escenario o el bosque virgen, porque se ve cómo las formas inferiores de la naturaleza se vengan de la cultura fracasada. Prietos entre las paredes de la urbe vieja explotan los instintos, silbando como alibañas, y se revuelven con una crueldad y una acritud desconocidas en las selvas. Prolongan su vida estos pueblos lejos del mundo, no solo cerrados en sí mismos, sino cerrados contra el exterior, devorando sus propias entrañas. Si Madrid pudiera ser la gran ciudad de todas las crisis españolas descritas por Baroja con un bisturí implacable, sin anestesia retórica, París es la gran ciudad de todas las crisis españolas también contempladas desde una perspectiva parisina, francesa, europea. París es el escenario central u ocasional de una veintena corta de libros: Los últimos románticos, Las tragedias grotescas, La sensualidad pervertida, El amor, el dandismo y la intriga, Veleidades de la fortuna, El gran torbellino del mundo, Todo bien acaba bien a veces, Susana y los cazadores de mosca, Ayer y hoy, Laura o la soledad sin remedio, Canciones del suburbio, El hotel del cisne, Desde la última vuelta del camino, Los enigmáticos, El cantor vagabundo, Paseo de un solitario, Aquí París, Desde el exilio, Los caprichos de la suerte. París está igualmente muy presente en distinta medida, en muy distinta medida, en muchos otros libros. Silvestre para dos, La dama errante, Los caminos del mundo, Con la pluma y el sable, La isabelina, El sabor de la venganza, El nocturno del hermano Beltrán, Las familias de Rotacho, Crónicas escandalosas, Desde el principio hasta el fin, El cura de Monleón, Locuras de carnaval, Las veladas del salir de Chalegris. Corto. Enumeración evidentemente incompleta. A título de apresurado recuerdo provisional, bien necesitado de muchas matizaciones. Insistiré en un caso que me parece importante. París ocupa en las memorias barojianas, comenzando por Desde la última vuelta del camino, un puesto esencial, encrucijada urbana, cultural e histórica. De Rubén Darío a Alejandro Saba, pasando por todos los grandes y menos grandes de su generación, Don Pío construye un fresco único sobre la importancia de París en las metamorfosis de la cultura literaria y filosófica de su tiempo. Sin duda, Baroja es poco o nada sensible a los cisnes modernistas de Rubén, tan esenciales en la historia literaria. Pero sus diálogos con su amigo Paul Smith quizás sean capitales para comprender la introducción de la filosofía alemana, Nietzsche, Schopenhauer, en la España finisecular. Más allá de las opiniones y arbitrariedades barojianas, su crónica de las influencias parisinas en la literatura española contemporánea me parece indispensable. Desde esa misma óptica, La veintena de volúmenes de las memorias de un hombre de acción son, en cierta medida, una historia novelada de España entre finales del XVIII y finales del XIX, con un protagonista de excepción, aventurero, liberal, masón, don Eugenio de Avellaneda. Al margen de los episodios directa o lejanamente franceses, parisinos, esa serie de libros, comparable a los episodios nacionales de Galdós, no se hubiera podido escribir sin los descubrimientos de don Pío en los libreros del viejo de los muelles del Sena, los bouquinistes, sin olvidar sus diálogos a tumba abierta con Nicolás Esteban de Murphy, republicano federal, ministro de la guerra durante la Primera República, el hombre que, según Baroja y Valle Inclán, entregó a Mateo Morral la bomba del primer atentado terrorista de nuestra historia moderna, el intento de asesinato de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia el 31 de mayo de 1906, el día de su boda, en la madrileña Calle Mayor. Siempre en París, hacia 1939, contemplando el espectáculo sombrío de la guerra civil y los negros nubarrones que anunciaban otra inmensa catástrofe, la Segunda Guerra Civil entre los pueblos europeos, Baroja escribe: yo escribí, hace lo menos 30 años, unas novelas en las que pintaba la vida de París de los emigrantes españoles en tiempos de la Revolución de 1866 y la de 1868, es decir, durante el imperio de Napoleón III. Los datos, en su mayoría, me los proporcionaba don Nicolás Estébanez, exministro de la República de 1873, que solía reunirse conmigo, después de comer, en el Café de Flora, del Boulevard Saint-Germain. De los tipos que dibujaba Estébanez en anécdotas pintorescas, muchos habían muerto. Otros, que vivían aún por entonces, eran cándidos y un tanto grotescos. El punto de vista barojiano en esos libros, los últimos románticos y las tragedias grotescas, es siempre el mismo. Un español desterrado contando la historia de España, Francia y Europa desde una perspectiva marginal, solitaria. El destierro de Isabel II, su instalación en un hotel particular que hoy es propiedad de una multinacional china, la abdicación de la reina, el matrimonio de Napoleón III con una granadina, doña Eugenia de Montijo, la última emperatriz de Francia, la guerra franco-alemana, la Comuna de París, son acontecimientos españoles, franceses y europeos. Baroja se limita a constatar que España sufre una historia que otros escriben por ella. Su visión de la marcha de la historia es muy semejante a la de Walter Benjamin. Las tragedias grotescas termina con una frase legendaria: la vida, créelo, Nanette, no acaba nunca, siempre estaba al principio y al fin. El progreso, eterno retorno de la catástrofe, afirma Benjamin en su novena tesis sobre la filosofía de la historia. La experiencia de los viajes, las crónicas, las novelas, las reflexiones barojianas sobre la historia de España también culminan en París, como la experiencia íntima del amor por las mismas fechas hacia 1939, el año crucial para la historia de España, Francia y Europa, tras la Guerra Civil Española, en vísperas de la Segunda Guerra Civil de los pueblos europeos. Experiencias íntima e histórica que se confunden con una suerte de culminación surrealista de la obra de Baroja. He dicho bien surrealista, lo subrayo, a través de una novela parisina, El Hotel del Cisne. Baroja dictó buena parte de ese libro, Los sueños y visiones oníricas, en particular a Miguel Pérez Herrero en San Sebastián. Los sueños y pesadillas de ese libro pueden leerse como una suerte de fábula crepuscular sobre la crisis saturnal de la civilización europea. Las primeras sospechas de una posible condición vanguardista, surrealista de El Hotel del Cisne datan de su publicación en 1946. Melchor Fernández Almagro, crítico de referencia en la época, aludía a ellas para rechazarlas, poniendo el grito en el cielo. ¿Se podía explicar esa novela? Escribía en ABC el 23 de junio de 1946, en parte por la influencia del llamado vanguardismo y concretamente del surrealismo. Bobada insigne, dice don Melchor. En 1969, Luis García Abrines publicó en la revista Hispánica Moderna un ensayo titulado Baroja y el automatismo subconsciente. Quizás sea el primer estudio que describe con precisión la naturaleza del surrealismo valenciano, cuyos orígenes, sigo a García Abrines, por supuesto, se remontan a un artículo de Don Pío, Hacia el inconsciente, publicado el 18 de mayo de 1899. Lo admirable es que el surrealismo de Baroja, escribe García Abrines, no es aprendido ni prestado, sino que le brota espontáneamente, aún a pesar de su consciente, que su consciente se esfuerce en negarlo y ridiculizarlo en sus memorias. Hombre tan paradójico como Baroja, continúa García Abrines, que después de lanzar tantos vituperios contra el surrealismo, compone al final de su vida una novela admirable y abiertamente surrealista. Me refiero concretamente a la colección de sueños relatados por Procopio Pagani en el Hotel del Cine, sueños narrados con técnica automática y que son del propio Baroja, sueños de Don Pío que deberán figurar, dice, en cualquier antología ortodoxa del surrealismo. En 1972, el profesor Morris, en su libro sobre el surrealismo en España, recordando las sentencias jupiterinas de Don Pío sobre Freud, el dadaísmo, el cubismo y el surrealismo, escribe: Baroja, aunque mantenía una actitud cínica respecto a Freud y el psicoanálisis, conocía sus trabajos sobre el subconsciente. Baroja se anticipó en unos 20 años a la famosa definición del automatismo puro que dio Breton del surrealismo. En 1974 publiqué mi librito Baroja, surrealismo, terror y transgresión. Correré un tupido velo sobre esa barbaridad personal. En 2005, la profesora Sally Thornton publicó en el Spanish Journal un ensayo titulado Pío Baroja y Procopio Pagani en París, imágenes surrealistas en un mundo que está adulto loco. Y escribe: durante su exilio voluntario en París, durante la Guerra Civil Española, Pío Baroja escribió El Hotel del Cisne, una extraña novela con la imaginería surrealista. Baroja, dice la profesora americana, la novela de Baroja es una obra de experimentación siguiendo las técnicas surrealistas francesas. Bien. En la experiencia onérica del Hotel del Cisne se confunden y se traban de manera definitiva la reflexión barojiana sobre la historia de España, la historia de Francia y la historia de Europa. El fragmento 22 de esa novela se llama La ciudad del miedo. Hablando de París, España, Francia y Europa, hacia 1939, Baroja escribe: el mundo entero está temblando. Nadie duerme tranquilo. Los centinelas gritan con voz vibrante: ¡alerta! Es el miedo. Se oyen voces estrepitosas, voces de mando, estentóreas. Es el miedo. Hay gente que tiene la cara del mismo color que el uniforme, amarillento y terroso. Es el miedo. El que prende está pálido y desencajado, y el que ha sido preso también. Es el miedo. El mundo tiembla de miedo y las músicas tocan himnos de victoria. Es el miedo. Se trata, por parte de Don Pío, de un espejo visionario de las tormentas de acero, Junger Dixit, que habían arruinado España y debían precipitar la ruina de Europa. El Hotel del Cine se publicó en 1946, un año después de Hiroshima y Nagasaki. Comenzaba la era del equilibrio del terror, que algo tenía de muy profundo en común con las pesadillas barojianas en el París de 1939, indisociable del paso de Don Pío por este colegio de España, donde hoy lo recordamos gracias a la invitación de Justo Zambrana.
Muchas gracias, Juan Pedro, por este viaje por el París barojiano. Inmediatamente dejo la palabra a Fernando Castillo sobre Baroja y Madrid, entonces.
Bien. Muchas gracias. Es de rigor empezar por la cortesía, dando las gracias al Colegio de España, en la persona de Justo Zambrana, también de Xavier Escudero y de Francisco Fuster, que me han permitido volver a París. Y me voy a permitir incluir una cita de laudes parisinos del muy retórico Emilio Castelar, quien decía que el hombre de bien tiene dos patrias, la suya, la propia, y París. Entonces, lo asumo como propio también. En fin, vamos a hablar de Madrid entre barojianos, que es reputados como Xavier Escudero, como Francisco Fuster, como Juan Pedro Quiñonero, que además tiene historia de... a sus espaldas tratando de Baroja. Hablar de Baroja es hacerlo de Madrid, pues Madrid es una ciudad que tiene categoría de personaje más que de escenario en las obras de ese Baroja que acaba determinada línea en la que Madrid tiene un protagonismo absoluto con el árbol de la ciencia. Decía Corpus Varga que le comentó Baroja que Madrid no tenía misterios, que era difícil hacer una novela al contrario que París o Londres, que sí que eran ciudades con un misterio. Baroja hizo novelas de Madrid y supo encontrar el misterio en los lugares más insólitos. Y lo primero que decir es que Baroja lleva al Madrid moderno a la literatura. Es un punto de inflexión en una línea en la que Madrid aparece en la literatura. Las características propias del barroco, la picaresca, hay un salto a Ramón de la Cruz, sin dejar de abandonarse esa línea, digamos, teatral, si se quiere, diferente. Galdós, que es el verdadero escritor de Madrid, Baroja. Y luego, después de Baroja, llega el siguiente escritor que acuña a Madrid, que es Ramón Gómez de la Serna. Para Pío Baroja, 1911 fue un buen año, sin duda. Fueron 12 meses donde en España estaba un gobierno diferente, el del liberal y reformista Canalejas, pero también era un año de huelgas socialistas. Era un año bueno porque editó en esos 12 meses primero Las inquietudes de Santi Andía y poco después apareció El árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia es quizás la última de esas novelas madrileñas que aparecen, podríamos considerar incluso a vidas sombrías, algunos de los capítulos, parte de ellas, pero que son evidentemente Silvestre para dos, Camino de perfección y, por supuesto, la trilogía de la lucha por la vida, que es esencial. Fue el año 1911 en que comenzaba el trazado de la Gran Vía y culminaba la construcción de la Unión y el Fénix. Dos acontecimientos que son más que anecdóticos, porque la nueva avenida supone mucho más que un nuevo trazado para abrir una calle del Madrid moderno, pues cambia la fisonomía y el carácter del Madrid central. Un Madrid, ese Madrid central, que tiene una presencia hasta ese momento decisiva en la literatura. Me remito a Galdós. Es un Madrid que había superado ya holgadamente el 500.000 de habitantes, en un crecimiento muy, muy acentuado en prácticamente 3 décadas. Baroja vive y recoge en su obra, en sus obras, por supuesto, en El árbol de la ciencia también, la transformación de Madrid desde finales del siglo XIX, su acelerado crecimiento demográfico y físico, así como los cambios formales. Todo esto se puede resumir, como lo señaló Azaña, cuando decía que en el 98 se había producido el fin del imperio y el cambio de los tranvías de mulas a tranvías eléctricos. Una anécdota que recogía Azaña siempre con esa mirada inquisitiva, en la cual precisa cómo se estaba modernizando la capital. Pero también se estaba dando la aparición de un nuevo espacio que era el suburbio, el extrarradio degradado de población segregada física y socialmente. Eran unos nuevos lugares donde por vez primera el rico y determinado tipo de pobreza vivían aisladamente. Todo eso A todo eso asiste Baroja, pero también asiste al paso de Madrid de Villa y Corte a capital de Estado. Contempla cómo la atracción de Madrid está convirtiéndola en una capital moderna, en un centro cultural, en un centro financiero, en un centro económico. A Madrid no solamente viene el capital vasco o el capital catalán, sino también donde está el centro de decisión política, vienen los escritores en busca de la gloria, en busca del triunfo literario. Para Baroja, como para muchos escritores e intelectuales del siglo XIX, Madrid tiene una característica que la hace especialmente rechazable, y es que es el centro político del sistema de la Restauración. Es el centro desde donde se ejerce el caciquismo y la oligarquía que se extiende por el resto del país. Ese sistema, un sistema que dice Baroja que es hueco y falso, hipócrita, como la moral de la sociedad. Y dice en boca de Andrés Hurtado, el protagonista de El árbol de la ciencia, siempre en este Madrid la misma interinidad, la misma angustia hecha crónica, la misma vida sin vida, todo igual. No solamente es el pesimismo fin de siglo, Schopenhauer, Nietzsche, que también ha tratado Francisco Fuster, como seguro nos cuenta luego, sino también es la idea de ese Madrid que representa un sistema político que ya se aventura que está en crisis. A lo largo del siglo XIX, las nuevas urbes que van surgiendo, incluso aquellas en las que el impacto de la modernidad aún era, digamos, limitado, como el Madrid del 98, empezaron a llegar las multitudes, como ya diría poco después Le Bon, el crecimiento, los ensanches, los suburbios, el ruido de los tranvías, los nuevos ritmos de vidas apresurados y masivos, las nuevas relaciones sociales y laborales, la deshumanización de la vida, todo lo que representaba la modernidad. A lo largo del siglo XIX, el rechazo hacia la ciudad moderna, a la urbanización y a la industria fue acompañado en la literatura y en la política de un intenso agrarismo. Esto es una constante en el discurso político, por ejemplo, los carlistas. Hay un autor señalado, que lo recogió un escritor y profesor especialista en los carlistas, en pensamiento carlista, llamado Vicente Garmendía. Un autor decía que se llamaba Valentín Gómez, que en 1869, en un libro que llamaba Los liberales sin máscara, proponía, adelantándose a soluciones posteriores en el siglo XX, un abandono en las ciudades, un abandono en la industria, y porque son evidentemente las ciudades el centro del liberalismo que desde el carlismo se rechaza, liberalismo centralista. Pero no solamente es la política, no solamente es los carlistas, también es el nacionalismo periférico, por ejemplo, el bigatanismo del obispo Torras i Bages en Cataluña, el que propone una agrarización, una ruralización de la vida. La literatura más conservadora, por supuesto, lo recoge. Fernán Caballero, José María de Pereda o Palacio Valdés prolongan esta corriente naturalista durante tiempo. Bien, este sentimiento, que es de origen político esencialmente, se amplió a otros elementos, digamos que se sofistica con la crisis de fin de siglo, el pesimismo y la deshumanización, de manera que hace más completo el rechazo a la ciudad industrial. Hay un Baroja suburbial y decadentista que se acercó al Madrid de los golfos, se acercó al Madrid también de los anarquistas, en el que aparecen bueno, pues, elementos de incomodidad, de rechazo y de desaliento. Pero el verdadero rechazo de Baroja a la ciudad contemporánea, al Madrid contemporáneo, se sintetiza en su totalidad en El árbol de la ciencia, como veremos. Decíamos que Baroja nunca ha sido un agrarista, alguien que la naturaleza le haya interesado como solución. La naturaleza, para los del 98, se mostró como opción ante la ciudad, pero no era una opción que es positiva. Baroja, los ejemplos que tiene en sus novelas En camino de perfección, la descripción que hace de esa yécora levantina, o en El árbol de la ciencia, de esa alcolea del campo, van mostrando una realidad rural que es tan rechazable para él como la propia, el propio Madrid, como esa sociedad contemporánea. No hay agrarismo, no hay opción a esa industrialización por parte de un ruralismo que pueda ser considerado equivalente al que mantienen posturas más conservadoras. En el Madrid moderno, en El árbol de la ciencia, asoma de manera muy marginal. Solamente aparece de manera muy aislada, el barrio de Salamanca y los bulevares. Los bulevares ya estaban construidos, eran esos elementos característicos de la modernidad de una ciudad que imitaba a París. A Ramón Gómez de la Serna, años después, eran su lugar preferido, eran para él la avenida preferida, pero eran, son lugares en los que Andrés Hurtado, el protagonista, decíamos, del árbol de la ciencia, no aparece en ningún momento. Por supuesto, el proyecto de la Gran Vía, que comenzaba a ser realidad cuando Baroja escribe esta novela, apenas tiene ningún tipo de alusión ni de referencia. Un año en el que, como hemos dicho, estaba empezando a transformarse el centro. El Madrid moderno, apenas más allá de estos barrios, solo aparece de manera muy marginal en El árbol de la ciencia, tratado en el lugar en el que vive un personaje muy singular, que es Iturrioz, el tío de Andrés Hurtado. Vive en una especie de ensanche extraño que es el barrio de Argüelles y que se caracteriza por tener una situación privilegiada, intermedia, entre la naturaleza, puesto que desde la casa, una especie de, sería como un equivalente, podríamos decir que no estaría lejos de la Casa de las Flores, en la Princesa, en la calle de la Princesa, donde se sitúa, porque desde allí ve un espacio natural que para el 98 tiene una importancia enorme, igual que para la institución libre de enseñanza como es la Sierra. La Sierra de Madrid es una naturaleza positiva desde el punto de vista moral, tiene ese elemento de espejo frente a la ciudad, y Iturrioz, desde su casa, nos cuenta Hurtado, puede ver la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid hace la descripción de, es muy diferente a la descripción que hace Baroja del entorno en el cual se mueve Hurtado cuando va a ver a su tío, del espacio esencial donde se desarrolla la novela, y como vamos a ver en un momento, es el Madrid central. En el caso, hay una concesión curiosa a la, modernidad en El árbol de la ciencia, y es que en un momento dado, estamos en redactada la novela escrita, perdón, publicada en 1911, o sea, redactada probablemente un año y pico antes, hay una alusión con bastante presencia al cinematógrafo, es decir, al cine. Es una cosa que llama la atención en el contexto de una novela que tiene un contenido bastante galdosiano, en cierto sentido diríamos también que es muy parecida a Misericordia de Galdós, que es la novela más galdosiana de Galdós, si se nos permite. Bien, pues las alusiones al cinematógrafo se hacen también en relación con un barrio, que es el barrio de Chamberí, que es un barrio de, relativamente moderno, de finales del siglo XIX, donde aparecen los primeros cinematógrafos de Madrid. Es el lugar donde a la mujer de Hurtado le gusta ir. Poco más hay. Baroja, hay que decir que no es uno de los que sea un entregado a la ciudad romántica, a la ciudad tradicional, a pesar de valorar bastante en las ciudades que él llama románticas, que no son ni más ni menos que las ciudades de provincias en las cuales todavía pervive el aliento del antiguo régimen, esas ciudades donde parecen detenidas en el tiempo, un poco Brujas la Muerta en castellano, que es un tipo de modelo que reivindicará mucho cierta literatura durante la Guerra Civil como contraposición a la ciudad masiva, a la ciudad moderna, ese modelo, digamos, de Madrid-Grado. La idea de ciudad histórica, casi siempre medieval, casi siempre castellana, la valora Baroja en sus novelas, pero ese espíritu romántico, se refiere a Madrid diciendo que es una de las pocas ciudades que mantenía es el espíritu romántico, no implica una valoración excesiva ni comparable a modelo como el de la literatura, insisto, de Foxaa o de Neville posterior, o incluso de un vanguardista que fue como Jiménez Caballero. Sí hay, ya lo señaló Lili Wittbach hace tiempo, cierta nostalgia entre los escritores del 98 por este tipo de ciudades. En el árbol de la ciencia hay que decir que el Madrid histórico y tradicional es el marco esencial. Ya no es el suburbio, ya se abandonan los barrios marginales que han protagonizado la trilogía esencial de Baroja, y son lugares en los que diríamos que serían muy parecidos al Madrid aldosiano, si no fuera, decía, porque la tensión de los personajes revelan un desasosiego y una realidad de un Madrid muy diferente del que describe Galdós, y en el que sitúa a unos personajes donde no tienen las mismas características de incomodidad, de desasosiego ni de temor que tienen los barojianos. Decíamos que el eje de la novela, para ir con rapidez, es la calle Atocha. La calle Atocha tiene un simbolismo en la literatura dedicada a Madrid muy intenso, puesto que desemboca en un lugar donde toda la literatura, desde el propio Baroja hasta después Jiménez Caballero, es la Plaza de Atocha, que se considera, según Jiménez Caballero después lo llamó aduana. Baroja habla de lugar a partir del cual aparecen unos lugares que califica de aduar africano, cita famosa y muy traída, pero que tuvo su fortuna e hizo efecto, puesto que se repitió posteriormente. Después de estas calles, que son, insisto, la esencia, un Madrid tradicional, un Madrid histórico, no es el Madrid del ensanche, no es el Madrid moderno, tampoco es el Madrid tradicional, suburbial, aparece otro núcleo que sería el barrio de Pozas, comparable al centro de Atocha por sus características. Hay referencias sueltas, sin importancia apenas, a lugares tan madrileños como es el Paseo de la Castellana, como es el Paseo del Prado, los Jardines del Buen Retiro. Nunca tienen estos lugares ningún contacto con la naturaleza, ninguna contraposición con la sordidez que pueda existir en ese Madrid central. Son lugares anecdóticos. Creo que Baroja ahí no apunta nada que pueda ser, pueda valorarse de forma diferente a estos lugares con respecto de los barrios del centro. En el árbol de la ciencia hay rasgos curiosos. Por ejemplo, se puede detectar en relación con Madrid la presencia de un cierto casticismo, un aire de sainete, naturalmente buscado, es intencionado, cuando hay unas escenas con las que lo protagoniza, una escena absolutamente de zarzuela, incluso por el motivo en el cual un personaje que se llama Manolo el Chafandín quiere decir vanidoso, tiene un roce, un enfrentamiento con Andrés Hurtado, que está reproduciendo escenas propias de los sainetes de finales de época. Es curioso porque ese incidente lo que permite es a Baroja criticar algo que es una constante en el escritor. Es su distancia a lo castizo, de esa España en la cual el desplante, la presunción, la violencia, la chanza, los toros, hay bastantes elementos antitaurinos, lo rechaza de manera específica. Conecta esta distancia, con lo popular, con el conocido rechazo que tenía Ortega, que lo especifica, creo recordar, en su libro sobre Goya, es sobre el majismo. La teoría de Ortega sobre el majismo resume muy bien lo que un poco antes, el 98, había empezado a desatar acerca de este fenómeno tan curioso y, por otra parte, tan madrileño. Juan Pedro ha hablado de pasada, de Alejandro Saba. Hay que hablar de la bohemia en el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia, la bohemia, con la cual ese grupo de escritores, esa contestación a la madrileña hacia lo establecido, que encabezaban personajes de calidad literaria muy desigual, desde el propio Saba, estoy pensando en Emilio Carrere, o Pedro Luis de Galvez, quizás el más destacado. Bien, en el árbol de la ciencia no deja lugar a dudas Baroja lo que pensaba de este grupo de escritores y sobre todo de la vida bohemia. Es un desprecio absoluto el que tiene y además los considera ínfimos literarios y muy malos escritores. Siempre se ha hablado también de la calidad documental de las obras de Baroja, Carmen del Moral, el propio Mainer. Es verdad que, como dice Ortega, cuando decía que Baroja es Hurtado, es cierto, pero Baroja tiene una posibilidad de fuente directa para los historiadores, tiene una capacidad de informar acerca de la sociedad indudable, pero también hay que tener en cuenta que tiene sus concesiones literarias. Si en el árbol de la ciencia, como demuestra Carmen del Moral, creo recordar, el episodio en el cual las prostitutas internadas en el Hospital del Niño Jesús que se enfrentan con el director es cierto, o sea, ocurrió y Baroja lo tomó sin duda, médico él, claro, lo tomó sin duda de la realidad. La recreación que hace de la vida de Sawa y de su final, del famoso final al cual asistió Valle Inclán en la calle Conde Duque, él se permite muchos lujos. Por ejemplo, sitúa a Sawa agonizando, creo recordar, en la costella de Los Ángeles, en el palacio que luego será donde Valle Inclán, en el Rodo Ibérico, situará el palacio de Gonzalo Torremellada, los Torremellada, es decir, no, Sawa no muere ahí donde le situaba Baroja, sino que muere en el Conde Duque en circunstancias muy diferentes. En fin, es interesante, sobre todo, aunque en el caso del árbol de la ciencia no tenga esa presencia, y me resisto a no señalarlo, dos elementos importantes. Y es en Baroja, insisto, en el suburbio, es decir, en cómo entra en la literatura, cómo lleva a la literatura, o él también lleva a su hermano Ricardo Baroja y a su amigo Solana, ese tipo de escena, ese nuevo escenario, un nuevo escenario que, aunque había entrado en la literatura, se me ocurre un poco antes, con Emilia Pardo Bazán en Insolación, pero es un escenario verbenero, alegre, no tiene ese punto de vista suburbial y claramente siniestro que tiene en la trilogía de La lucha por la vida. Ahí aparece, decía, y lo dice Mainer también, cómo se precisa en la literatura la poética de la frustración. Pero lo más interesante también es cómo en Baroja, en las novelas anteriores al árbol de la ciencia, hay una poética de los solares y de la basura, es decir, los solares entendiendo como una penetración de la naturaleza o la persistencia, un testimonio de la naturaleza en la ciudad, y como la basura entendida como algo telúrico de origen orgánico, pero que a su vez es testimonio de lo natural en un contexto artificial. La forma en que se trata es curiosa porque revela un rechazo de la artificialidad que tiene la ciudad contemporánea. Es algo que comparte también el interés este por lo orgánico, el detritus orgánico, quizás como metáfora, lo comparte también en una novela que es una especie de recreación de lo barojiano, de Blasco Ibáñez, del año 1905, que se llama La Horda. En fin, poco más decir, hablar que si hay algo interesante en también en el árbol de la ciencia es algo relativamente novedoso, como es la mirada que tiene Baroja a la hora de escribir, por medio de Hurtado, la Guerra de Cuba. Más que la Guerra de Cuba, es la derrota del 98. Confirma de nuevo aquello que decía Azaña, de la insoportable pasividad del madrileño, que cuando llegaban las noticias del desastre de la derrota de la flota en Santiago de Cuba, la población se iba a los toros de Carabanchel. Era el colmo de la indiferencia. Bien, el capítulo en el cual, un capítulo corto del final, en el cual Hurtado habla con Iturrioz acerca de la guerra de Cuba, es un compendio de lo que se pensaba en la época por parte de la gente del 98, tan unida de siempre a la derrota de Cuba, la pérdida del imperio. Decir ya para acabar la presencia, los cafés también merecería hablar de ella, es decir, los cafés tienen una presencia no como tertulia, donde sabemos que Baroja acudía de una manera muy personal porque asistía más que para hablar, asistía para escuchar y quizás también para inspirarse en alguno de los personajes. Y también sería curioso hablar de otro grupo de población madrileña muy característico que vivía también en el Cid, como son las prostitutas, a las cuales Galdós le dedica varios episodios en el árbol de la ciencia desde un punto de vista clínico y moral, y que revelan cómo, a través de estudios que hay sobre la época, estoy pensando como el de Hauser, por ejemplo, revelan la importancia del fenómeno y la persistencia, además, de la prostitución y la implicación de la sociedad misma. Poco más que decir, solamente creo que el árbol de la ciencia cierra un periodo, o sea, finaliza un periodo en el cual Madrid para Baroja es esencial, y a partir de ahí entra un cosmopolitismo. Ha tratado muy bien Juan Pedro Quiñonero, nos ha dejado ver en la relación de Baroja con París, que es muy diferente de ese Baroja donde Madrid, ese Madrid cambiante de fin de siglo, ha sido o ha tenido categoría de personaje. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando, por la reconstrucción también de aquí del Madrid barojiano. Y pues inmediatamente Francisco Fuster va también a centrarse en el árbol de la ciencia. Muchas gracias.
Buenas tardes y muchas gracias a todos los asistentes por venir y a la gente que está conectada, que nos está viendo. Yo, como de rigor en estos casos, empiezo también con los agradecimientos a la gente que ha hecho posible este acto, a la Sociedad Españista Franceses en la persona de Xavier y al Colegio de España en la persona de su director y en este caso de Marta también, que fue la que coordinó un poco todos estos correos que hemos cruzado durante tantos meses. Parecía que no, pero ya estamos aquí, al final. Es difícil para alguien que ha escrito una tesis doctoral de 400 páginas sobre el árbol de la ciencia pedirle que hable 15 minutos sobre... Pero bueno, vamos a intentarlo. No voy a tenía preparada una charla, un decálogo de ideas sobre el árbol de la ciencia. Teniendo en cuenta cómo vamos de tiempo, voy a dejarlo en 5, o sea que lo voy a resumir a la mitad, y veo que hay gente que ya se alegra de esto, en el bien entendido de que luego, si da tiempo, podremos hacer un debate, y si alguien quiere preguntarme, podría estar horas hablando del árbol de la ciencia, porque, como digo, dediqué 4 años de mi vida a esa novela. Lo que quería decir, 5 flashes muy rápidos, empezar diciendo, ya lo han dicho mis compañeros de mesa, que el árbol de la ciencia es quizá la obra maestra de Baroja. Lo dijo el propio Baroja en alguna ocasión, que era el libro más completo de todos los que había escrito. En la obra de Baroja hay 2 etapas muy claras. Una que sería del año 1900 al 1914, que es la etapa buena, digamos, de Baroja, la etapa de juventud y madurez. Es cuando escribe sus obras más conocidas, entre ellas El árbol de la ciencia, que se publica en el año 11. Y luego una segunda etapa del 14 en adelante, que es una etapa que yo llamo de vejez prematura. Es una etapa. Baroja en el año 14 tenía 42 años, no era mayor, pero él ya se sentía un hombre viejo, y ya las obras que publica a partir de ese año no tienen el valor literario, a mi gusto, de las que tienen las del periodo anterior. Eso lo primero. Las 5 ideas que quiero expresar como 5 dicotomías serían, empezando y enlazo con algunas cosas que han dicho mis compañeros, yo creo que el árbol de la ciencia, que como ha dicho Juan Pedro, se empieza a escribirse en París, y sin embargo es una novela muy madrileña, como ha señalado Fernando, yo creo que muestra un poco la dicotomía entre España y Europa en Baroja. La dicotomía España y Europa es una clave, un hilo conductor de toda la obra de Baroja. El título de mi libro, de Baroja y España, un poco iba en esa línea, Baroja y España, un amor imposible. Es un título que pensé justamente como una forma de que el lector viese de que Baroja tiene una relación de amor-odio con España. Y a pesar de lo que se cree, Baroja fue un hombre que viajó mucho por Europa y en ese sentido fue un escritor europeo. Yo creo que El árbol de la ciencia es una novela europea que está al mismo nivel de otras novelas importantes europeas de la época. A pesar de ser una novela con un fuerte componente madrileño, yo creo que el exilio interior en el cual vivió Baroja toda su vida, el rechazo que Baroja sintió por la idea del patriotismo, del nacionalismo español, Yo creo que en El árbol de la ciencia es quizá en una de las obras en las cuales mejor se ve ese rechazo que le causaba España, la idea de España a Baroja, y el hecho de que siempre que Baroja compara España con Europa, sale perdiendo España, porque Baroja se sentía un hombre europeo. Hay una idea muy bonita que ha dicho Juan Pedro, y que es que a Baroja, y esto es muy interesante para los residentes en este colegio, yo cuando estuve aquí en el año 17 tenía esa idea continuamente en mi cabeza, la idea de que Baroja, cuando quería distanciarse un poco de España, se venía a París, porque decía que desde París tenía una perspectiva internacional del mundo, ¿no? O sea, tú estás aquí en la CITE y aunque tú estudies una tesis doctoral sobre un tema local de tu pueblo o de tu región, tienes una perspectiva internacional, solo por el hecho de estar en París, ¿no? Como te subes a una atalaya, y Baroja en la Primera Guerra Mundial le pasó de decir, bueno, yo estoy en el País Vasco, en Madrid, y el ambiente me fuerza a tener una visión muy, muy centrada. Y sin embargo me voy a París y es como que estuviera en una atalaya desde la cual contemplar todo el escenario posterior a la Primera Guerra Mundial. Yo creo que para la gente que hace estancias de investigación aquí es una idea muy bonita la de venir a París para adquirir una visión internacional del tema de tu tesis, de tu investigación. Eso enlaza con otra idea que yo creo que es la dicotomía modernidad-antimodernidad. Baroja, El largo de la ciencia es la obra en la cual Baroja muestra su visión de la crisis del 98, de la crisis de fin de siglo. Y a pesar de que la visión suya es una visión muy personal, como todo en la obra de Baroja, yo creo que el árbol de la ciencia y la obra en general de Baroja podrían encajar dentro de ese modelo de intelectual antimoderno que describió Antoine Compagnon en su libro famoso Los Antimodernos. Ese modelo del intelectual que rechaza la tradición, rechaza todo lo que significa la tradición española. Acaba de hablar Fernando ahora de algunas cuestiones, del casticismo, los toros, rechaza eso, pero al mismo tiempo también rechaza todo lo que implica la modernidad. O sea, Baroja estaba en contra del capitalismo, de la democracia de masas, de la vida urbana, todo lo que implicaba la modernidad, Baroja estaba en contra. Es una característica de todo el 98, de toda la generación del 98. Pero Baroja especialmente, yo creo que es un hombre antimoderno en el sentido este de Compagnon, de rechazar todo lo que significa el siglo XX. O sea, un hombre muy del siglo XIX, también con la idea esta de Stefan Zweig, del mundo de ayer, ¿no? De pensar que todo lo anterior a la Primera Guerra Mundial éramos más felices y todo era más bonito y más. En Baroja también está un poco esa idea de una visión de la crisis del 98 antimoderna. ¿Por qué es importante el árbol de la ciencia? ¿Por qué ha tenido ese éxito? Yo creo que una característica fundamental, y con esto introduzco la tercera dicotomía, es que es un libro autobiográfico y generacional. Que suena una contradicción, y es una contradicción, pero el hecho de que Andrés Hurtado, el protagonista del árbol de la ciencia, es un personaje evidentemente autobiográfico, o sea, es un trasunto de Baroja. En ese sentido, el libro se puede leer como lo que es una novela autobiográfica. Pero, al mismo tiempo, El árbol de la ciencia tiene un valor documental porque Andrés Hurtado es un epítome, es un resumen, es una síntesis de todo el 98. Toda la generación del 98, lo bueno y lo malo, está resumida de alguna forma en Andrés Hurtado. De manera que tiene esa doble visión de decir que en Andrés Hurtado se conjuga lo personal y lo colectivo, lo individual y lo social, lo autobiográfico y lo generacional. Yo creo que es un gran acierto de Baroja el hecho de haber creado el protagonista de El árbol de la ciencia, que tú puedas leer la novela en clave autobiográfica, pero también la puedas leer en clave generacional. El árbol de la ciencia es la novela de la generación del 98, es una de las obras maestras, es la novela clave, y el protagonista se puede interpretar como un resumen de lo que le pasó a un joven de la generación del 98, que era Baroja. También creo que El árbol de la ciencia tiene otra dicotomía, que sería lo que yo llamo coyuntural versus atemporal. ¿Qué significa eso? Que El árbol de la ciencia es una novela que se crea para un contexto muy determinado, que es la crisis del 98. O sea, cuando se publica en el 1911, está pensada para los lectores de esa época, que van a entender que se van a ver reflejados en esa novela porque han vivido la crisis de fin de siglo, la crisis del 98, el desastre, la pérdida de las colonias. Está pensada para ellos, está publicada en ese momento. En ese sentido, es una novela muy coyuntural y eso explica un poco el hecho de que no haya tenido tanto éxito a nivel internacional. Siempre la gente se pregunta por qué no se han traducido las novelas de Baroja tanto al inglés, al francés, al... Pues porque son novelas muy apegadas al terreno, muy apegadas a España, y aunque sí tengan, sean europeas desde el punto de vista de su componente filosófico, de sus referencias culturales, no dejan de ser novelas escritas muy pensadas en el lector español, porque Baroja tenía muy en mente siempre al lector español. A pesar de ser una novela coyuntural, lo bueno que tiene A lo largo de la ciencia es que la historia del personaje, la historia de Andrés Hurtado, es lo suficientemente universal, lo suficientemente atemporal, como para traspasar límites geográficos y como para trascender épocas históricas. Es lo que permite que un estudiante de instituto, que un estudiante que prepara la selectividad, que un profesor que prepara la agregación, pueda leer el libro y entenderlo perfectamente sin haber vivido la crisis del 98, porque ninguno de los que estamos aquí estábamos allí. Pero la novela, el elemento coyuntural convive con ese aspecto atemporal. El largo de la ciencia yo creo que se podría leer también como una novela temporal por esta capacidad de, a pesar de su contexto histórico tan concreto, tan determinado, poderse leer también como una novela, como una historia temporal, la historia, un Bildungsroman, la novela de formación de Andrés Hurtado, de un chico joven que tú vas mirando a través del personaje cómo evoluciona y cómo construye su personalidad desde que es estudiante de medicina al inicio de la novela hasta que se termina suicidándose. Yo creo que es un Bildungsroman y en ese sentido se puede leer desde cualquier país que no sea España. Y, por último, una última dicotomía que yo introduciría sería el hecho de que El aro de la ciencia es un libro clásico, en el sentido de que, de toda la obra de Baroja, si este libro es su obra maestra, el libro de Baroja que forma parte del canon de la literatura española es El aro de la ciencia. Y el hecho de que un libro se convierta en un clásico tiene su parte buena y su parte mala. La ventaja de ser un clásico es esa, que eres un clásico que formas parte del canon y que en los institutos durante muchos años, todavía hoy, se ha estudiado como lectura obligatoria A lo largo de la ciencia. Cuando un estudiante de bachillerato tiene que estudiar La generación del 98, uno de los libros que se supone que tiene que leer es A lo largo de la ciencia. Esas son ventajas de ser un clásico. Desventajas de ser un clásico es que también al incorporarte al canon, de alguna manera te fosilizas. Forma parte de estar en el canon quiere decir que formas parte de colecciones, algo de la ciencia, en este caso la colección de cátedra Letras Hispánicas, que son colecciones que uno tiene en su casa en la biblioteca pero que no siempre lee, que son típicos libros para estar en la biblioteca pero no son libros que tú leas todos los días, que lleves en el metro, no son ese tipo de libros, los clásicos de... Con lo cual tiene esa ambivalencia el hecho de ser un clásico. Le ha beneficiado y también le ha perjudicado, como a todos los clásicos. Se salva, yo creo que lo que salva El árbol de la ciencia de no caer ya en el olvido de algunos clásicos es el hecho del pulso narrativo que tiene Baroja. La máxima prueba de ello es que estemos hoy aquí y que ese libro sea una lectura obligatoria para los profesores franceses que vayan a preparar las oposiciones de la agregación. Eso demuestra que el libro sigue vivo, que sigue despertando interés. Y yo creo que realmente es una excepción, porque dentro de lo que es la generación del 98, que es mi tema, mentiría si dijese que la gente va todo el día por la calle leyendo libros de... No es así. La gente no va leyendo por la calle libros de Unamuno, de Azorín, de Valle Inclán. No es así. Más bien lo contrario. La generación del 98 yo diría que no pasa por su mejor época, y me temo que esto va a ir a peor. Pero bueno, es una cuestión, ojalá me equivoque y las nuevas generaciones descubran el 98 y vean ahí, pero por lo que yo veo en mis clases de la universidad no apunta en esa dirección, más bien en la contraria. Con lo cual, todo lo que sean este tipo de actos yo creo que deberían de servir un poco para reivindicar. En este caso, hoy el motivo que nos convoca aquí es A lo largo de la ciencia y es Baroja, pero a mí me gustaría que ampliar un poco el espectro y darnos cuenta de que Baroja quizá es el autor del 98 cuya obra sigue más viva, yo creo que más que la de Unamuno, más que la de Valle Inclán. Pero bueno, yo animaría a la gente a descubrir también y a releer estos autores con una visión actual. Yo, justo ahora que acabo de terminar mi biografía de Azorín, que aprovecho para hacer propaganda y anunciar ya que dentro de poco saldrá la biografía de Azorín, yo animo a la gente también a que se acerque a ese tipo de autores, porque van a descubrir que lo que cuentan no está tan alejado de nuestro tiempo, que la crítica que hace Baroja de la Universidad Española está muy presente. O sea, lo que explica Baroja de la Universidad Española es exactamente lo que pasa hoy en día, con otros términos, pero cualquiera de nosotros lo puede ver. Así que en ese sentido, yo creo que con estos 5 apuntes ya dejo encima de la mesa algunas cuestiones. Podría hablar más, pero prefiero cortar aquí y dejar la palabra a la gente que quiera intervenir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco, también por darnos estos aspectos, estas claves para entender mejor la novela que nos ocupa aquí mismo y que nos reúne también. No sé si el público aquí presente tendrá ya una pregunta. Si no, pues mientras tanto tengo una en el chateo, ¿de acuerdo? Que se dirige a los tres. Pero en particular pues a los que han hablado de la rueda de la ciencia. ¿Qué decir de la Facultad de Medicina del Madrid del joven Baroja?
Algo muy preciso, bueno.
La Facultad de Medicina, quiero recordar, Paco, si no es así, es como si la obra del libro es el primer capítulo, ¿no? Donde aparece a San Carlos, que estaba en el centro, y Instituto de San Isidro, el estado que de las clases, la descripción de los alumnos de medicina, los compañeros de donde he surtado, y sobre todo los profesores, yo creo que se pueden considerar como un epítome de la sociedad de la época, es decir, la degradación absoluta de la enseñanza que se estaba impartiendo, y sobre todo yo haría más hincapié en la actitud, que es la palabra, como lo he dicho en el casticismo antes, la actitud de los compañeros de Hurtado hacia su profesión y hacia lo que van a, se supone, lo que se van a formar, que es la medicina. Recordemos que Baroja era médico. Son muy reveladoras, es evidente que es una visión destructora la que tiene, una visión lamentable de cómo es la enseñanza de la medicina y el mundo de la facultad de medicina. Siendo mala, aunque no creo, me parece que si la pregunta es sobre la facultad de medicina, es todavía mejor que lo que se desprende de las novelas de Baroja, no solo del árbol de la ciencia, donde aquí es todavía más intensa, es peor todavía, digo, la descripción, la consideración que tiene del mundo de los hospitales, el mundo del tratamiento que tienen, sobre todo esos que se incluyen de beneficencia. Eso es, son páginas realmente terribles, terribles. O sea, y yo creo que es una especie de metáfora de lo que Baroja pensaba acerca de lo que era la sociedad de la época. Yo creo que el árbol de la ciencia, estando de acuerdo con Francisco Fuster, todo lo que ha dicho, yo solamente insistiría en una cosa. El pulso narrativo es extraordinario, por lo de ellos que tiene episodios que no son, digamos, fáciles de sortear. Tiene momentos de una calidad literaria espectacular. Hay una escena, yo en pocos Barojas he visto una tensión erótica tan intensa como la que hay en el momento en el que se quedan desurtados solo con su la dueña de la casa en la que vivía en Alcolea del Campo. Comienza una relación intensa, fugaz, tremenda. Está descrita con una calidad literaria extraordinaria, pero dicho esto, es una novela absolutamente epocal. O sea, es decir, solamente se entiende, lo ha dicho Francisco, cuando yo creo que estaba escrita para la gente de la época, para los lectores del momento. No se entiende en su totalidad fuera del misma del 98, es decir, de esa sociedad de fin de siglo. Y yo diría que siendo una novela muy europea, porque hay sentimientos parecidos en el resto de Europa, pero se entiende claramente desde la mirada de una novela no solo española, que por supuesto, sino muy específicamente madrileña, con lo que suponía eso en el momento en el que se escribe, esos 10, 12 años, 38 años.
Yo suelo hacer una pequeña decisión. Yo creo que todo esto de la literatura, yo sospecho que a Don Pío le aburriría enormemente y que su visión evidentemente negra, evidentemente subversiva y evidentemente infumable de España, tiene algo de subversivo, revolucionario, que me parece positivo en una sociedad tan beata, absurda, retrógrada, que cuando se está hundiendo España se van a los toros y las anécdotas de hecho son terribles. Lo que hacía Don Pío Baroja hoy sería impublicable. De ser crítico de teatro, en un teatro, hacer una crítica que decía, anoche se estrenó en el teatro tal y tal y tal, la obra del Periquito Pérez, sobre todo de ver, punto y aparte, interrogación, ¿por qué? Porque a mí, a título de crítico literario, creo que es una escritura buena, subversiva, positiva, y que los escritores de hoy son incapaces de hacer, y que precisamente las arbitrariedades absolutas de Don Pío contra casi todo, de Dios negándose a recibir los sacrados sacramentos, a casi todo, por no decir todo, a los únicos que ponen bien de vez en cuando es a los anarquistas, a los que lo llama cristianos de nuestro tiempo, tras ver a Liceo Reclus en la revista que estaba en la Rue de Saint-Père. Entonces, esa actitud crítica contra todo y contra todos, empezando por sí mismo, ridiculizándose cada vez que puede, me parece de un alto valor moral, ético y estético. Entonces, en una sociedad donde lo que triunfa son los productos del mercado más abominablemente inútiles, la arbitrariedad subversiva de Don Pío es de una actualidad necesaria e indispensable. Es decir, Don Pío no habla mal de la enseñanza de la medicina en España, que por supuesto habla mal, pero habla de todos los horrores y empieza por hablar mal de los españoles. De vez en cuando pone bien alguna señora parisina que sea, las señoras parisinas guapas e inteligentes están muy bien, pero cuando luego pasa y pone a los franceses, evidentemente a París. Evidentemente a París con una crueldad y una finura de espíritu que la diplomacia es incapaz de hacer. Entonces, esa actitud subversiva de Don Pío es una de las cosas que me parece más actuales, no solamente en esa novela, sino ante la vida y ante el mundo. Es decir, y ante España, evidentemente, lo primero, con una mirada simpática y cruel, al mismo tiempo, pues de los grandes acontecimientos. Él asiste a la caída de la última barricada de la Comuna de París. Hombre, es que la Comuna de París representa algo importantísimo en la historia de Francia y quizá de Europa. Y Don Pío siente simpatía y vive lo que vive. Y al mismo tiempo su actitud es que hay que seguir escribiendo mucho y es decir todos los horrores que hay que decir contra España, los españoles de entrada, todos los franceses de pasada.
Sí, me permites una cosa, para los anarquistas es curioso porque en el elenco de personajes que salen en el árbol de la ciencia hay una galería de repulsivos desde un primer momento. Los hay repulsivos por acción y los hay repulsivos por omisión. Estoy pensando en uno de los más cercanos a Hurtado, que es este Julio Aracil, compañero suyo. Es un personaje que sintetiza todo lo rechazable. Es tipo equívoco, en fin, es una lista larguísima de personajes, hemos dicho. Pero hay un momento en el cual aparece como una sombra en relación con un lugar, el Liceo Rius, que estaba en la calle Mayor, aparece como una sombra, solo como una sombra, hablando que fue Hurtado un día a un meeting y habla, recuerda a Cristo en el monte de las bienaventuranzas, casi con el mismo fervor de un anarquista que se llama Ernesto Álvarez. Habla de cómo el anarquista predica la igualdad entre los hombres, la liberación de la mujer, también creo que hace referencia acerca de las prostitutas. Quiero decir, hay un solo nombre, una sola pasada, donde cobra dignidad un personaje, dignidad que es algo que está bastante ausente de los personajes de la novela. O sea, son personajes donde hay una serie de valores que no están presentes, como sospecho que en gran parte de la sociedad de la época, que sí que se caracteriza por los, por los valores que ha señalado, por la falta de valores que ha señalado Juan Pedro. Es curioso cómo la presencia del anarquista se hace ya en una época, diríamos, relativamente tardía, y además en qué forma se valora.
En este caso, la presencia del anarquista, el encuentro de Borja con el revisor de Cruz en la Rue de Saint-Père, en la revista, esto es de 1899.
Sí, pero que esto es muy tardío, por eso digo que es que me llama la atención que en 1911, o sea, 3 años antes.
Luego, los anarquistas, evidentemente, tampoco se salvan de la gente. Hay anarquistas geniales y anarquistas hijos de puta.
No, pero es que eso es como en todas las familias que dijo Javier, pero en las novelas de Baroja la presencia del anarquista con perfiles positivos persiste desde luego hasta la Rue de la Ciencia, e insisto que ya es un poco tarde, o puede resultar un poco tarde. Pero, en fin, tampoco es que en Madrid el anarquismo tuviera tanta fuerza, llama la atención, vamos, sobre todo esa reaparición de personajes que sí que estaban con perfiles semejantes en la búsqueda. Mm.
Hay otras preguntas, si se me permite. Otra, pues la relación que tiene, cómo explicar la relación de Baroja con las ciencias y cuál es el sentido del título de la novela.
Sin duda.
La relación de Baroja con las ciencias, Fernando lo ha dicho, Baroja estudió medicina. Realmente él no era escritor, él estudió medicina un poco por imposición familiar, porque era una carrera muy digna y no iba a permitir que su hijo fuese escritor. Baroja es de una familia burguesa. Él estudia medicina y llega incluso a doctorarse. O sea que es un hombre, la ciencia está muy presente, es uno de los temas grandes en la obra de Baroja. En mi tesis doctoral, un capítulo específico estaba centrado en la relación de Baroja con la ciencia. El título del árbol de la ciencia, tengo escrito un artículo justo dedicado a eso, a explicar el título. Es un poquito largo de la explicación, pero tiene que ver un poco con esto de la ciencia, justamente. O sea, el árbol de la ciencia es una referencia bíblica, evidentemente. Tiene que ver con el suicidio del protagonista, de Andrés Hurtado. Cuando Baroja plantea la novela en el sentido de que la única cosa positiva del siglo XIX, lo que ha dejado el siglo XIX positivo, es justamente la ciencia, los avances científicos. Y aún así, a pesar de eso, la ciencia no consigue salvar a Lulú, a la mujer de Andrés Hurtado, que muere en el parto de su hijo, y eso provoca, digamos, el suicidio de Andrés, del protagonista de la novela. Entonces, Baroja, cuando la frase última de la Rue de la Ciencia, cuando dice que Andrés Hurtado era un precursor, en el sentido de que Andrés Hurtado era un hombre que creía mucho en la ciencia, yo creo que tiene que ver con eso. Baroja pone a la novela a largo de la ciencia, que es un título muy bonito, muy bien, yo creo que es un acierto, es una buena elección de Baroja, como una forma de reivindicar entre la ciencia y la vida, yo me quedo con la ciencia. O sea, entre a largo de la ciencia y a largo de la vida, de la metáfora bíblica, yo me quedo con la ciencia, a pesar de que la ciencia tampoco le haya salvado la vida a mi mujer, a la mujer de Andrés Hurtado. Eso, si alguien busca en Google, tengo un artículo que es justo, se titula Una metáfora feliz a propósito del título de la Rue de la Ciencia, donde explico todo esto con citas, con argumentos.
Justamente, y justamente, ¿cómo interpretar estas últimas palabras de Iturrioz, el médico, que afirman que Lulú habría superado el parto en medio de la naturaleza? Creo que acabas de contestar. Pues.
Sí, la idea de que la ciencia no ha salvado a la mujer de morir en el parto de su hijo, los hospitales no lo han conseguido, y que quizá sin la intervención de un hospital, de un médico, se hubiese salvado, es una hipótesis absurda, porque nunca se puede llegar a saber eso. Yo creo que la última frase, que siempre ha generado mucho enigma, el resultado era un precursor, yo creo que Baroja lo dice pensando en eso, en que Andrés Hurtado supo ver muy pronto que el siglo XX iba a estar marcado por los avances científicos. O sea, el siglo XX iba a ser el siglo de la ciencia y de la tecnología, del capitalismo, y Andrés Hurtado en ese sentido sí que también se podría relacionar. Hay gente que lo ha relacionado con el tema de la resultar el existencialismo, también el resultado del suicidio, puede ligar con Albert Camus. Yo no lo veo tanto. Sí que es verdad que hay un componente existencialista en Baroja que leyó mucho, pero yo creo que va más por el tema de la ciencia.
Claro. Y una pregunta acerca de la relación de Hurtado con Lamela. ¿Por qué este tipo de relación pues, que existe entre ambos? ¿Qué tipo de relación existe entre ambos personajes?
No quiero separar.
¿Cómo?
Sí. Yo creo que los personajes secundarios del árbol de la ciencia, yo creo que son estereotipos. Igual todos, Julio Racine, Montaner, los amigos de Baroja en la universidad, Lamela, son todo personajes que introduce Baroja para mostrar alguna idea que él quiere introducir en la novela. Julio Racine, que hace el papel este de, ¿no?, de los judíos, el personaje interesado, el personaje maquiavélico, otro personaje que aparece en la novela justamente para destacar el papel este de la tecnología, la Universidad Española, el hecho de que Europa estuviese mucho más avanzado que España a nivel de no son, yo creo que no son personajes redondos, no son personajes terminados, sino que yo los interpreto todos como contrapuntos del resultado, como personajes que introduce. Eso es muy típico de Baroja. En la novela de Baroja son mucho de personajes que aparecen y desaparecen, muy balzaquianos, muy textos de gadosianos, de acumular personajes, pero yo creo que no tienen un cuerpo, no tienen una identidad propia más que el resultado, Lulú y Turrioz, el tío de Baroja, que también es un contrapunto a el tío del resultado, que es un poco el contrapunto a su figura.
Vale, pues me toca a mí seguir porque se tenía que ir. Me preguntan aquí, creo que no has contestado esto. ¿Por qué Hurtado aconseja a Lamela ser objeto de estudio en París o en Londres? Página 76.
No sé, es que si te quieres que te diga la verdad, ya no me acuerdo tampoco de la tesis hace 10 años. Me debería de releer el. Si es el personaje en el que estoy pensando. Que ahora mismo me pilla, sinceramente, porque no sé si es en el cual estoy pensando yo. Hay un personaje que aparece en el árbol de la ciencia como un inventor, como alguien que tiene.
No, ese es Fermínibar.
Ese es Fermínibar.
Eso es uno de los personajes que tiene. Es un. Perdón, que estoy totalmente de acuerdo con Francisco Fuster cuando dice que los personajes. Aparecen, además aparecen abruptamente para intentar justificar una idea, una actitud o porque Baroja le interesa decir algo. Pero hay personajes que tienen como una presencia extraña, casi siempre los positivos. Este Fermín Ibarra, no sé si a ti te parece también, es como una especie de paradox recuperado, ¿verdad? Sí. O sea, es como una especie de paradox que se le ha traído, es inventor y además es un tipo, parece ingenuo y además buena persona. Iba a. En el europeo, se va a Bélgica, donde compran sus patentes y sus inventos. Pues este Lamela, creo recordar que era un compañero estudiante suyo que vivía en Lavapiés, que estaba enamorado de una señora, parece una burguesa, sí. Que era espantosa. Parece ser que cuando la ven todos se quedan extrañadísimos de cómo era. Lamela es un personaje dentro de la novela. Es una novela donde hay una colección de personajes raros, donde aparecen y desaparecen, según le parece a Baroja que es conveniente, pero este Lamela, entre los raros, es de los que más, porque además es gallego, creo recordar, es inaprensible, no logras ver, está muy poco perfilado, mientras que Baroja sí tiene capacidad para describir en tres trazos. Y luego yo sí que quería, no me resisto a decirlo, es que si hay algo en Baroja en todas las novelas, en lo de el árbol de la ciencia y si en la naturaleza Lulú hubiera podido sobrevivir, es la contradicción. Baroja es la contradicción del antimoderno, como el libro este que siempre ha recuperado Francisco Fuster de Montañón, como aclara mucho el prisma del antimodernismo. Ayuda mucho a entender a Baroja, a ese Baroja de fin de siglo, no digo posterior a la Primera Guerra Mundial, ayuda mucho a ver a un Baroja que es esencialmente contradictorio, que se mueve entre la naturaleza y la ciudad, entre el rechazo a la industria, pero también el rechazo a la naturaleza, que no sabemos qué acaba pensando de Madrid, que no es regeneracionista, pero al mismo tiempo es la contradicción. Yo creo que eso pasa con los personajes, pero la Mela, lo siento, ¿no?
Bueno, yo creo que ya tendríamos que cerrar la sesión, ¿no? Porque ya se está haciendo un poco tarde y entonces pues nos falta dar las gracias a los ponentes de hoy, a los asistentes y a los que han asistido a distancia, que ahí van los agradecimientos también en el chat para todos ustedes. Pues muchas gracias una vez más al colegio, a su director por habernos acogido y la iniciativa de esta mesa redonda. Muchas gracias.
Muchas gracias.